Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café, este programa que se emite aquí a través de Uniminuto Radio 1430, que hace parte de la Universidad Minuto de Dios. En esta serie que estamos haciendo, previa a la visita del Papa Francisco, que ya está muy próxima, pues nos acompaña el Padre Juan Álvaro Zapata Torres. Él es un sacerdote diocesano y hace parte de la Conferencia Episcopal Colombiana, es secretario adjunto de la conferencia. Padre, bienvenido nuevamente a Uniminuto Radio.
Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Una muy buena noche, un cordial saludo a todos los oyentes que siguen esta emisora y pues esperamos que Dios los siga bendiciendo en todos sus proyectos, en todas sus vidas.
La semana pasada estábamos hablando del tema de la fe, esa fe que necesitamos reconstruir para que esta visita del Papa Francisco realmente redunde en bendiciones para todos. Hay que recordar que no es una estrella de cine, ni una estrella de música. No. Es una persona muy especial porque es el pastor de la Iglesia Católica. Antes de entrar en el tema de hoy, que es el tema del amor, yo quisiera que nos definiera un poco lo que significa ser un papa, qué es realmente el papa dentro de la Iglesia Católica, y sobre todo para aquellas personas que no creen o que no les interesa mucho o porque simplemente nunca le han contado que es un papa.
Bueno, el papa es el sucesor de San Pedro. El papa es aquel que ha recibido del mismo Jesucristo el mandato de pastorear al pueblo de Dios, al pueblo universal de Dios, de animarlos en la experiencia del discipulado, es decir, de formarlos en la fe, de confirmarlos en esa experiencia de adhesión con Jesucristo, de guiarnos por aquellos caminos que realmente nos van permitiendo configurarnos plenamente con Jesús y de poder vivir fielmente nuestra condición bautismal. El Papa es uno que está alertándonos de aquello que nos aleja del amor de Dios, que nos aleja de la salvación de Dios, aquellos peligros que nos pueden desviar o destruir nuestra vida de fe. El Papa es uno que va delante, como lo decía el mismo Papa Francisco, guiándonos, pero va también en medio, escuchándonos, animándonos, consolándonos, iluminándonos con su palabra, con su magisterio, y está también al final, empujando a los que se van quedando, está animando a los que se están quedando rezagados, a los que se han apartado, para volver al camino, para volver a Dios. Entonces el Papa es la presencia de Dios en la tierra, por eso le llamamos vicario de Cristo, es enviado, es testigo, es maestro, es pastor, es amigo que está con nosotros en este peregrinar, llevándonos al encuentro perfecto y pleno con nuestro Señor.
Quizás para el católico de a pie, si cabe el término, pues él reconoce a su párroco porque es el más cercano, si acaso al cardenal porque lo habrá visto en algunas situaciones, porque le han entrevistado y ha aparecido en la televisión, pero casi no está muy clara la organización de la Iglesia para algunos católicos. ¿Realmente cómo va distribuida la Iglesia desde su parte más baja, su base, hacia la parte más alta, que pues se supone que es el Papa? ¿Cómo es que va organizada la Iglesia?
El Concilio Vaticano II, que fue celebrado en el año de 1962 y casi a finales de 1965, nos muestra en un documento que está casi a sus inicios, se llama Lumen Gentium, nos habla de esa estructura de la Iglesia como cuerpo, como pueblo. Si vamos a mirar el símil del cuerpo que nos habla San Pablo, el cuerpo tiene cabeza, tiene piernas, tiene brazos, tiene corazón, tiene hígado, y cada una de esas partes es fundamental. El dedo gordo del pie no puede decirle a la cabeza no te necesito porque no sostienes el cuerpo. No, la cabeza tiene su función, el dedo gordo del pie tiene su función, el hígado tiene su función, los pulmones tienen su función. Todos son necesarios. Así lo manifestó el Concilio Vaticano II. El pueblo de Dios, el pueblo fiel y santo de Dios, es como un cuerpo. Hay muchos miembros, cada miembro es importante, cada miembro es necesario, cada miembro le aporta algo al pueblo de Dios, y la cabeza, pues es Jesucristo. Él nos va guiando, nos va orientando, nos va iluminando. Entonces, en la base, siempre pone como primero es el pueblo fiel, santo de Dios. Es decir, en la iglesia lo primero y lo fundamental es el pueblo de Dios, los fieles cristianos, los laicos, los que hemos sido bautizados y hacemos parte de la iglesia. Dentro de ese pueblo santo de Dios, Dios mismo va llamando, va eligiendo a unos para la vocación matrimonial o para la vocación religiosa o para la vocación sacerdotal, con miras a servir al mismo pueblo de Dios, al mundo, en tareas muy concretas, al papá, a la mamá, en función de dar vida y de forjar sociedades, de forjar iglesia, de construir nuevas familias o nuevas personas en torno a los valores del evangelio, al religioso para que sirva la palabra en un carisma muy concreto, construyendo el reino de Dios, al sacerdote como ministro para ir a predicar, para ir a celebrar, para ir a regir el pueblo de Dios. Y luego, pues tenemos de, también dentro de ese pueblo santo de Dios, Dios puede llamar a otras tareas de mayor responsabilidad. Entonces, por ejemplo, llama al obispo para que sea sucesor de los apóstoles. Lo llama dentro de los sacerdotes y lo elige para que sea eso, sucesor de los apóstoles, que rige, que predica, que celebra, que es pastor, que conduce al pueblo particular que Dios le confía. Y dentro de esos obispos Dios llama a unos para que presten otras tareas más especiales. Por ejemplo, al cardenal lo llama para que sea un testigo, sea capaz de dar la vida, si es necesario, por el evangelio. Es un apóstol, es un testigo, es un maestro que lleva en primera mano el evangelio y el compromiso por la iglesia. Y dentro de esos cardenales, el papa puede llamar al que va a ser el sucesor de San Pedro, al papa, para que cumpla su triple función: confirmar en la fe, confirmar en la unidad, confirmar en el amor a todo el pueblo santo de Dios y de pastorear a todos los hombres de buena voluntad. Entonces, esa es como la estructura que tenemos dentro de la iglesia, por como cuerpo, como realidad única y como una realidad que se distribuye en diversas tareas, ministerios y funciones.
En el Concilio Vaticano II hay una cosa muy bonita, espero no equivocarme, que mi memoria no me falle. Pero hay una cosa muy interesante y es que el pueblo de Dios es horizontal, el pueblo de Dios no es vertical. Uh-huh. El hecho de que el Papa sea una persona que tenga esa dignidad, lo que aumenta son sus responsabilidades. Pero ante los ojos de Dios todos somos exactamente iguales y todos somos igualmente responsables. Claro, cada uno desde su nivel, pero es horizontal, no es una iglesia vertical.
No, es como lo que pasa en la casa. En la casa todos son responsables, pero cada uno tiene según sus tareas o según su edad o según el servicio que presta dentro del hogar una mayor responsabilidad o menor responsabilidad. En la casa todos son iguales. Por ejemplo, el hijo es igual al papá, a la mamá y viceversa. Pero el papá tiene unas tareas distintas a la que tiene el hijo, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no es una élite que se escala por una u otra cosa. La iglesia no es una situación donde se privilegian a unos y se desprecian a otros. Esto no es un gueto, esto no es una secta, esto no es un grupo donde sencillamente se gana el puesto por plata o por beneficios personales o por intereses personales. No, es una familia donde todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Sencillamente Dios nos va confiando tareas y misiones muy concretas que implican una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, una mayor corresponsabilidad. Pero básicamente, cada una de las tareas que cada uno ejerce dentro de la iglesia no es para gloria propia, sino es para la mayor gloria de Dios, como lo decía San Ignacio de Loyola. Cada uno sirve, cada una de sus tareas es para servir al pueblo de Dios. Si el Papa es el Papa y es el gran líder, es no para su gloria personal, sino para servir al pueblo de Dios. De ahí las palabras que Jesús nos decía en el Evangelio: el que quiera ser el primero, hágase el último.
Y ese servir a los otros es muy importante porque el ejemplo clarísimo lo hizo el buen Jesús, pero creo que el primer ejemplo es Dios Padre, ¿no?
Así es, el mismo Padre Celestial en ese amor infinito para con la humanidad que somos sus hijos. Somos parte de Él porque, así lo dice el Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Él buscó que nosotros no nos alejáramos de su amor, Un papá nunca quiere que su hijo se pierda, sino que va a buscar todas las maneras para acercarlo a él, para bendecirlo, para ayudarlo, para que sea feliz. Entonces Dios nos ofrece como un padre cercano y servicial a su propio hijo. No lo entrega, no lo da. ¿Para qué? Para nuestra salvación. ¿Salvación de qué? De lo que nos apartaba de Él, de lo que nos destruía como personas, de lo que nos alejaba del amor de Dios, de lo que nos metía en el pecado, que es al fin de cuentas una negación a Dios. Entonces sirve a través de su Hijo a la humanidad para rescatarnos, para conducirnos, para iluminar el camino que nos lleva a nuestro Creador. Entonces es un servicio de entrega. Y como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, este servicio es un amor que lo lleva a amar hasta que duela. El amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que es un servicio de salvación por la humanidad, fue un servicio de amor hasta que dolió. Porque Jesús no hizo paro de muerte ni paro de crucifixión. Realmente fue crucificado y eso no debe ser nada de dolorcito suave. Debe ser un dolor desgarrador y murió realmente, pero por amor. Por amor, un amor hasta que duela, y eso es lo que tenemos que promover entre nosotros. Hay que amar hasta que nos duela, y hay que dejar tanto este egoísmo que nos ha matado y nos ha hecho tanto daño a todos nosotros.
Parte de la visita del Papa, que usted nos lo anunció en el programa anterior, es que él nos viene a confirmar en el amor. Y entonces el amor es muy importante porque es la razón de vida, es la razón de ser del ser humano, históricamente y realmente emocional e integralmente. Desafortunadamente la palabra amor la hemos manoseado tanto que ya no significa absolutamente nada.
Uh-huh. Amor no es melosería, amor no es sencillamente una palabra que se dice para convencer a alguien o para simplemente quedar bien con alguien. El amor es algo que brota de la fuente de nuestra existencia, que es el corazón, que nos hace palpitar, que nos hace reconocer al otro como importante, que lo necesitamos. Alguien que cuenta y que vale mucho para nosotros. Ese amor que surge desde lo más profundo de nuestras entrañas es el amor al que está llamándonos hoy la vida, hoy la fe, y que el Papa Francisco vendrá a confirmarnos en ese amor. Y nos tendremos que preguntar, como el Señor le preguntaba a Pedro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 15 y siguientes, donde después de haberlo negado Pedro al Señor, donde dice, yo no lo conozco, y prefirió que lo condenaran y que le hicieran todo esto antes de reconocerlo ante los demás. Jesús no llega y le dice, ¿por qué me negó? ¿Me traicionó? ¿Eres un mal amigo? No, sencillamente le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, Pedro, ¿me amas más que tu egoísmo? ¿Me amas más que tus pretensiones? ¿Me amas más que tus intereses? ¿Me amas más que tus ideales o que tus sueños? Ese es el amor del cual nosotros tenemos que hoy preguntarnos. Nosotros amamos a Dios y amamos al que está a nuestro lado. Amamos a nuestro país más que nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestros deseos de venganza, nuestros rencores, nuestros odios, nuestros malos recuerdos, más que nuestro propio yo. Para que podamos realmente poderle decir eso al Señor, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, como lo respondió Pedro, y el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros, apacienta a mis ovejas. ¿Y cuáles son esas? Apacienta, dirige, acompaña, educa, corrige, ayuda a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de estudio o de trabajo. Esa es la tarea que hoy el Señor viene a recordarnos a cada uno de nosotros. Él nos viene a decir, yo amo a Colombia, yo te amo a ti en particular, pero necesito preguntarte, ¿tú me amas más que estos? Y esa es la pregunta que nos tendremos que hacer en esta visita del Papa Francisco, si realmente queremos dar ese paso hacia adelante.
Ese mal amor, como yo lo llamo, no es la tusa, ¿no? Porque lo dejaron de lado, no. Ese mal amor que nos ha enseñado la sociedad de consumo es terrible, porque nos han enseñado a tenerle amor a las cosas y no amor a las personas. Es más, ni siquiera amor a nosotros mismos. Sí. Yo veo cómo sufren los jóvenes hoy en día, las mujeres y los muchachos, porque ya están en esa misma línea, de parecerse a unos prototipos de belleza que no corresponden en nada con nosotros, a una cantidad de sueños que no corresponden a nuestras realidades y que está fuera de todo contexto, y sin embargo nos matamos para lograr eso. Ese desamor estructural en el cual vivimos es terrible y tenemos que cambiarlo, pero no lo podremos hacer si no entendemos el amor de Dios.
El Papa Francisco nos ha dicho muchas veces que el sudario no tiene bolsillo. ¿no? El traje que vamos a llevar cuando muramos, pues no tiene bolsillo, no, ninguno de nosotros se va a poder llevar lo que aquí acumulamos en bienes materiales, ninguno. Así lo quisiéramos, no creo que así nos metieran todo lo que compremos durante la vida, pues no lo vamos a poder disfrutar al otro lado. O sea, eso se queda acá, se muere acá.
Y si no, para lo mejor somos todos los faraones, ¿no?
Exactamente, porque ellos les metían todo el oro y los indígenas aquí, colombianos también, todo el oro posible y todas las riquezas, ¿y qué? Pues eso quedó enterrado en Guatavita y quedó enterrado debajo de la pirámide tal, y ya, y el muerto hecho cenizas. Entonces, yo creo que esa es la realidad de la cual tenemos que prendernos, una realidad de saber dónde estamos poniendo nuestro corazón. Dios dice en la palabra, uno no puede servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve al dinero. Entonces uno tiene que aprender a decir, bueno, realmente el amor que yo digo tener a mi esposa es real. El amor que yo tengo a mis hijos es real. El amor a mis papás, el amor por mi trabajo, el amor por mi país es real o es simplemente un compromiso de labios para afuera. Y eso también entonces nos lleva a nosotros a dejarnos quitar del centro de lo que dice también el Papa, descentrarnos, porque a veces nos hemos puesto todos en el centro buscando solo beneficios personales, pero se nos olvida dar también a los demás. Queremos que nos amen, pero no amamos al otro, no respetamos al otro, no somos solidarios, no somos caritativos y simplemente pensamos es en el amor hacia mí, es un egoísmo, es una banalidad. Y por otra parte, pues el amor real no se muestra sencillamente comprando cosas. Uno puede regalarle a la persona que quiere, los que son casados, a su esposa o a su esposo, o de los hijos a los papás, un súper regalo costoso. Pero si no le dice un verdadero te quiero con los labios, con el corazón, y se lo demuestra con el respeto, con la gratitud, con la cooperación, con la cercanía, con la entrega total en el día a día, pues muy lindo el regalo, pero eso no es verdadera muestra de amor. Simplemente un compromiso externo. Entonces, realmente el amor se demuestra es con la vida, con las palabras y con los hechos. No tanta palabrería, es más los hechos lo que importa.
En ese sentido, cuando uno se pone a mirar otros horizontes, el tema de la política que se supone debe ser un servicio de amor, porque realmente la política es un servicio. Pero desafortunadamente en la historia de nuestro país la política se convirtió en un verdugo. Y yo creo, viendo estas realidades, lo que nos está pasando actualmente, la visita del Papa, yo creo que lo que nos hizo, lo que nos mató fue un desamor absoluto por el país, por sus gentes, yo creo que nos han dado tanto, pero tanto, porque este país es tan hermoso y sin embargo el desamor que hemos hecho entre todos nosotros y que hemos construido durante tanto tiempo, y sobre todo desde los sectores de poder, pues nos han llevado a esta hecatombe de la cual queremos todos salir de alguna manera, ¿no?
La política, pues esto que nos hablaban en la época griega, la polis que buscaba como el bien común, la construcción de la sociedad, de la población, pues no ha sido afortunado en nuestro país, ¿no? Porque esa auténtica política que es en busca del bien común, de la construcción del pueblo, de la sociedad, de los derechos, de la defensa de los derechos, de la promoción de los deberes, pues no se ha hecho porque vuelve al origen y a la causa que no nos lo ha permitido alcanzar, y es el egoísmo. Durante siglos en Colombia han dominado unos terratenientes que han venido pasándose el beneficio propio de generación en generación, de persona a persona, de la misma familia, de la misma línea social, para que sigan dominando con otro nombre. Pero lo que pasa es que terminan siendo como sanguijuelas que se absorben todo, se engordan ellos, pero dejan secos a los demás. Entonces, eso es lo que ha venido pasando, pero es fruto de ese egoísmo. Cuando nosotros no pensamos en los otros, cuando nosotros nos cerramos al bien del otro, es porque somos unos egoístas absolutos. Es lo que yo decía en el programa pasado, somos unos yocentristas, solo pienso en yo y en yo, y no pienso en el otro. Es un signo claro de un egoísmo, y el egoísmo es una muestra de no ser capaz de amar al otro. Es una muestra clara de que es una persona negada al amor. Solamente espera recibir, pero no es capaz de dar, de donarse. Y el amor necesita esa doble dinámica, de recibir y de dar al otro. Uno no puede llenarse de amor simplemente, uno necesita dar amor. Y por ello, eso es lo que nos ha faltado en nuestro país. país, aprender a dar más amor y no solamente estar esperando que nos den amor. Y ese amor lo traducimos cuando cumplimos honestamente nuestro trabajo, cuando somos justos, cuando no hacemos trampa, cuando no estamos buscando el privilegio para mí, así cueste lo que cueste, cuando no estamos pasando por encima del otro. Eso es un cambio mental. Yo creo que Colombia tiene que tener en algún momento una reseteada, como se le hace a los computadores. Un cambio mental, y esa reseteada, esa transformación mental, la pueden hacer los que hoy tienen hijos, forjando en ellos valores, principios. Yo me acuerdo que de niño y de joven en el colegio yo aprendí cívica. Cívica, sí, básicamente. Sí. Eso lo quitaron, eso es un error garrafal por meter otra serie de materias que son importantes, sí, pero es que si uno no es ser humano estructurado, ¿para qué me sirve a mí saber más ciencia, saber más matemáticas, saber más geografía, si soy un animal, si no me sé relacionar con los demás, si no sé respetar a los otros, si no promuevo los derechos de los otros? Soy un súper matemático, pero soy una bestia en la relación con los otros. Entonces, yo creo que Colombia necesita volver a recuperar en la formación de unos valores que nos hagan verdaderos seres humanos, y después nos preocupamos por ser buenos matemáticos, científicos, expertos en ciencias sociales, etcétera.
El amor, esa palabra que es la llave realmente de la felicidad, pero solamente funciona en la medida en que damos. Por eso el padre Rafael García Herrero nos dejó un eslogan muy bonito, y es que nadie se quede sin servir. Realmente lo podríamos decir hoy, que nadie se quede sin amar. Y es darnos. Muchas veces pensamos que para darnos necesitamos muchas fortunas. Yo creo que a nadie le podemos negar un abrazo, y ese abrazo puede ser un indigente, puede ser un abandonado, puede ser un enfermo, un anciano que está solo, en fin. Y puede ser un abrazo a través de una acción grande, ayudar a sectores de la población a vivir mejor. De golpe usted le puede dedicar un tiempo enseñando algo a alguien.
Miren, yo les quiero decir recordar una frase que el Papa Francisco dijo en su visita a La Habana, en Cuba. Él dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida no tiene sentido si no va dejando huella en los otros. Y esa huella se funda no en el que me tocó darle algo, sino en el amor que yo le doy a los otros. Yo les voy a contar un caso muy concreto que yo conozco, una persona amiga, y es una persona de unos casi 90 años. Ella es sola ya, la persona ya es, pues por supuesto, mayor ya, y está solita en su apartamento y tiene una sola hija. Pero su hija como que pues no valora a su mamá, porque la dejó allá en su casa sola. Pero no es solamente el hecho de que esté sola porque pues la hija está casada, sino que realmente la abandonó. O sea, la señora pues es una señora de 90 años, no le tiene a alguien que le ayude en el aseo, sus muebles ya están totalmente destruidos, sus cortinas. La señora vive allá verdaderamente abandonada. Entonces uno dice, ¿eso realmente es amor de hija? Quizás le pueda llevar algo de vez en cuando, pero eso es amor suficiente. ¿No sería mejor un amor presente, un amor de gratitud, de cercanía, de cooperación, de ayudarle a su mamá a vivir los últimos años de la manera más integral, más feliz, más buena, después de que ella dio toda su vida para que esa hija fuera lo que hoy es? Eso es lo que nos está pasando en Colombia. No solamente es que nosotros vayamos a darle mercados a los pobres que no conocemos. A veces tenemos a nuestra casa, al lado de nuestra vivienda, familiares o amigos que sabemos están muy mal y no nos atrevemos a darles el tiempo que ellos necesitan. No les damos el abrazo que requieren. No tenemos tiempo para escuchar al joven que vive en nuestra casa porque nos parecen aburridos sus cuentos. No tenemos el tiempo para mirar el dibujo feíto que hace el niño, pero que lo hizo con todo el corazón y que para él es una obra de arte. No tenemos el tiempo para visitar a un enfermo porque nos parece aburridor, nos parece dramático ver a un enfermo en una cama. No tenemos el tiempo de darle al otro lo que él merece. Entonces nos hemos vuelto tan rígidos, tan duros, tan indiferentes, que nos volvimos muy buenos predicadores del amor, pero pocos practicantes del amor concreto entre los que están más cerca.
Y por sus obras los conoceréis, ¿no?
Así es. Eso es lo que dice el Señor. O sea, al final del camino, dice San Juan de la Cruz, seremos probados en el amor. Al final de la vida, cuando muramos, no nos van a preguntar si construimos casas, si tuvimos bienes materiales, no. Nos va a preguntar cuánto amamos y cuánto dimos la vida para que el otro viviera bien. Y el otro no es propiamente igual a mí, por eso se llama otro. La Madre Teresa de Calcuta iba a servir a los leprosos Y no era que propiamente el leproso oliera a rosas, ¿no? Estaba muriéndose, su carne estaba pudriéndose y debería oler terriblemente. Pero ella sabía que en ese leproso estaba Cristo y en ese leproso servía, amaba y daba testimonio de ser cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar significa desacomodarnos, descentrarnos para ponernos en el lugar del otro, para darle al otro lo que merece, para mostrarle lo que somos capaces por el otro. Es poder demostrarlo con hechos concretos.
Y hay una cosa más junto a eso, que es una de las líneas que tiene nuestra iglesia, y es que el servicio, el dar, todo tiene que ser una pancarta. Sí. No tiene que ser un aviso luminoso de que está diciendo, yo estoy dando. Más o menos lo que hacen los políticos, ¿no?
Sí, eso lo rechaza permanentemente el Señor, ¿no? Y San Juan de la San Ignacio de Loyola nos decía, ¿no? Todo para la mayor gloria de Dios. Si uno es capaz de hacer algo y si uno triunfa y si uno es bueno en algo, no es porque uno por sí mismo fue capaz de hacerlo. Si uno es talentoso es porque Dios me dio unos talentos, Dios me capacitó. Entonces todo lo que yo hago debe ser para que Dios sea más conocido, para que Dios sea más amado, para que Dios sea más glorificado. Eso es lo que tenemos que hacer. Él es el que tiene que brillar, no nosotros. No nosotros somos los que tenemos que recibir los aplausos, la luz del reflector. Es Jesucristo, porque si yo hago algo bueno, es porque Jesucristo me ha capacitado. Entonces, yo creo que eso es lo que más tenemos que promover en nuestro país. Salir de nosotros para que otros sean más felices que nosotros mismos y llevar todo esto para la mayor gloria de Dios. Entre más hermanos vivan la felicidad, tengan sus derechos fundamentales cubiertos, puedan salir adelante, pues más va a ser alabado Dios, porque se hace presente Dios a través de nosotros.
Y fíjese, mi querido padre de oyentes, que cuando hablamos del amor, lo contrario es el egoísmo. Y en un país que desafortunadamente se ha clasificado como uno de los países más corruptos en el mundo, claro, Brasil nos está ganando ahora, sí, con el tema Odebrecht, realmente es una falta de amor absoluta, no solamente por los demás, sino también por nosotros, porque es que si nosotros llevamos a la debacle el país, es que vamos todos. Uh-huh. Eso no es de que... puede que usted se vaya al país, pero aquí quedará sus familiares, quedará alguien de que fue cercano a usted y que pasará momentos muy difíciles. Entonces, fíjese que la corrupción, que también es esa parte de ese desamor, esa falta de amor, pues nos está trayendo consecuencias realmente muy graves y que valdría la pena reflexionar en este momento en que Papa Francisco nos está invitando a pensar en estos tres aspectos: la fe, el amor y la comunidad. Entonces el amor no son palabras bonitas, no son empaques y lacitos, tampoco es esa acción donde yo quiero que me vean, donde quiero que me publiquen, que digan qué tan buenecito, no, qué maravilla de persona, no, es todo lo contrario. Hay un amor que se nos olvida y es el amor de la familia, y ya lo habíamos dicho, esta manera de vivir cada quien por su lado y simplemente darle cosas a las personas nos está haciendo demasiado daño a nivel nacional y global, por supuesto.
Sí, yo creo que hay que fomentar mucho esa construcción del servicio desde el amor, desde el hogar. Cuando el niño vea que la familia sirve al más necesitado, al más desproveído de las cosas necesarias, el niño va a crecer con la conciencia de que su vida tiene propósito en la medida en que le haga feliz la existencia a otros, en la medida en que sirva a otros. Conozco también muchas personas que acostumbran a sus hijos a regalar ciertas cosas a lo largo del año, en buen estado o nuevas, por supuesto, a aquellos que no tienen, y los llevan hasta el lugar y los hacen entregar en vivo y en directo personalmente estos regalos. Y esto va haciendo una sensibilidad en el corazón de los niños que cuando crecen se convierten en personas que les preocupa la sociedad, les duele la sociedad. No son personas que viven como en un globo, en un paréntesis, en una cajita de cristal, donde pareciera ser que como su mundo funciona, el resto del mundo funciona, sino que son personas que aunque estén bien, sienten que hay otra parte que todavía no está bien y hacen algo para que esté mejor. Entonces yo creo que ahí está la verdadera muestra del amor, hacer que todo funcione, hacer que todos estén bien. No porque mi entorno esté bien y todos la estemos pasando bien, yo ya puedo quedar tranquilo. La sociedad es responsabilidad de todos los colombianos. El Papa nos ha dicho en su mensaje, el Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año, del 2017, nos ha dicho, el otro es un don. Es decir, el otro es un regalo para mí, es una oportunidad, es una bendición. Y si es un regalo, es una responsabilidad mía. No es que yo no lo conozco, es que el otro es de tal manera, es que el otro está muy lejos. No, el otro también es responsabilidad suya. Y por lo tanto, lo que le pase al otro también es culpa suya. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Si el otro es pobre, quizás también es por culpa mía, porque yo no he sabido ser justo a la hora de pagarle a mis empleados todo. No solamente lo del salario, sino lo de su seguridad social. Si el otro pasa adversidad de algún orden, pues quizás yo también he generado esa dificultad en esa persona, he sido desconsiderado, he sido irresponsable, la he explotado, la he maltratado, la he humillado y le he hecho ese daño a esa otra persona. Entonces me he descuidado y he perdido esa tarea de que debo cuidar al otro. El Papa Francisco nos da tantos ejemplos de esto. Este Papa, como Jesucristo y como muchos papas, por supuesto, no solamente hablaban lindos discursos del amor, sino mostraban el amor con hechos concretos. El Papa Francisco va y toca al enfermo, que quizás algunos no tocarían porque es una persona deforme o porque tiene una enfermedad un poco particular. El Papa va y se mete. El Papa se mete con el indigente de Roma y el Papa les crea unos baños y les da comida y se sienta a la mesa con ellos en algunos momentos. O sea, no simplemente dice, oiga, recojan a los indigentes y ayúdenlos. Él nos da ejemplo. Y eso es lo que tenemos que empezar aquí en nuestro país, porque casos tenemos muchos. Mucha gente sin techo, mucha gente sin salud, mucha gente sin servicios públicos, mucha gente en las periferias de nuestras ciudades, abandonadas a su suerte. Eso tiene que cambiar. Mientras eso no cambie, no vamos a tener aquí paz, así todos los grupos armados dejen las armas. Surgirán nuevas violencias, necesitamos poner nuestra mano, nuestro corazón, nuestro granito de arena para transformar nuestro país. Y por eso esta visita del Papa está en el marco de esto. Demos el primer paso. Estamos caminando, pero tenemos que dar un nuevo paso hacia algo nuevo que todos nosotros queremos para el bien de los colombianos.